En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es que es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. En los próximos minutos va a enfrentar por primera vez a la justicia de ese país. Acá en el gobierno en Chile condenaron nuevamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, asegurando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado. La Fiscalía confirmó que la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue activa. El Ministerio Público no descartó ampliar las indagatorias a autoridades venezolanas, mientras el gobierno reiteró que es un crimen de carácter político. El TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, proclamó hace minutos oficialmente a José Antonio Kast como el candidato ganador de las pasadas elecciones presidenciales, con la presencia de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista. A esta hora y luego de 6 meses de votaciones, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia entra en su semana final de trámite, buscando despachar el miércoles la iniciativa a la sala. En la oposición piden al gobierno afinar la regulación de planificaciones secretas en el sistema y el oficialismo insiste con que se prohíban operaciones contra organizaciones sociales y políticas que actúen legalmente. Después de meses dilatando su discusión, hoy ingresará al Congreso el proyecto de reajuste al sector público. Con récord de rendiciones, alzas en puntajes y brechas estables, esta mañana se entregan los resultados de la PAES 2025. La Contraloría reveló falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante la administración de Jorge Sharp. El informe reveló casi 18 mil millones de pesos sin rendición. En los próximos minutos van a ser formalizados los 2 detenidos por el homicidio de un joven quien fue brutalmente golpeado en la madrugada de Año Nuevo en una fiesta en Talcahuano. En los deportes, con Eduardo Vargas como la gran novedad, Universidad de Chile volvió a las prácticas, mientras que la Universidad Católica presentó a su nuevo fichaje, Justo Gianni. En el Rally Dakar, el chileno Lucas del Río ganó hoy la segunda etapa de la categoría Challenger y subió al tercer lugar de la clasificación general.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 PM.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy lunes 5 de enero. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV, que es nuestra plataforma audiovisual. Vamos a comenzar comenzar con las noticias. Lo estábamos contando recién en los titulares, lo informamos oportunamente también una vez iniciada la ceremonia en la que se ha proclamado a José Antonio Kast como el ganador de la más reciente presidencial y por lo tanto el presidente electo. Él tuvo un gesto hacia los partidos políticos, a todos los partidos políticos, no solo los que están detrás de su candidatura, sino que todos los demás, los de oposición, de su ex contendora, en fin, a todos los invitó para que participaran de esta ceremonia y llegaron todos menos los representantes del Partido Comunista. Hablamos de los timoneles de los partidos que fueron los que ha citado José Antonio Kast. Y estamos a la espera, ahí en el Tricel, de declaraciones del presidente electo luego de realizada esta ceremonia, que es muy protocolar, con el himno nacional, en donde se leen las cifras y luego se proclama a quien ha sido el ganador. En este caso, José Antonio Kast. Nos vamos a ir nuevamente hasta el Tribunal Calificador de Elecciones a revisar lo que está pasando hasta ahora. Bárbara Payal tiene más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Tal como lo señalabas, José Antonio Kast fue proclamado oficialmente como el candidato ganador por el Tribunal Calificador de Elecciones y de hecho ahora va a entregar sus impresiones por lo que fue esta ceremonia protocolar acá en el Tricel en la comuna de Santiago. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
La unidad, se reconoce la unidad cívica y donde se reconoce el respeto a las distintas autoridades y también poderes del Estado. El Tribunal Calificador de Elecciones ha cumplido 100 años, este año recién pasado, y se han hecho mención aquí a héroes y a personas que han cambiado el destino de la patria. El presidente del tribunal habló de don Diego Portales y dijo cuáles eran las características de Diego Portales cuando dirigió o colaboró con la dirección del gobierno. Y mientras estábamos en la reunión previa, el presidente del tribunal me hizo entrega de la memoria de título de Arturo Prat Chacón y definió como jurista y héroe. Y la memoria de título de Arturo Prat era sobre la ley electoral vigente. Ya en esa época había preocupación por respetar la soberanía popular y que esto fuera bien encauzado. Los 100 años se cumplen en un año también que fue electoral, donde valoramos lo que fue el voto obligatorio, que permitió que más personas asumieran su responsabilidad cívica con el país. Fue una votación bastante histórica de la cantidad de personas que fueron a votar. Y también la secretaria del tribunal me hizo entrega de una copia de un voto. Y esto es muy ilustrativo de que en base a un documento como este, la gente pueda expresarse, la gente pueda decidir cuáles son los destinos de la nación. También lo dijo el presidente del tribunal en su intervención, que yo entré como ciudadano y salgo como presidente de la República. Y eso es algo, permiso, eso es algo que tiene que marcar un antes y un después. Porque efectivamente, y así lo he tratado de señalar en mis intervenciones después del día de la elección, que nosotros tenemos como equipo o como nación cuidar las instituciones. Tenemos que cuidar la institucionalidad de la Presidencia de la República con todos los expresidentes y resguardar lo que es un ejemplo a nivel internacional de lo que es Chile para los próximos presidentes o presidentas de la República. Dentro de eso, quiero agradecer la presencia del presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, que estuvieron aquí, al presidente saliente de la Corte Suprema, a la presidenta entrante de la Corte Suprema, a la presidenta del Tribunal Constitucional, agradecerle a la presidenta del Banco Central, agradecer también la presencia de las instituciones que velan por la seguridad de nuestro país, Carabineros e Investigaciones de Chile, la presencia del Cuerpo Diplomático a través del nuncio, que es el decano del cuerpo diplomático, de la directora del CERVEL. Porque en todo este proceso, dos instituciones son muy relevantes. El CERVEL, que desarrolla un trabajo minucioso, acabado, para que nuestro país tenga los resultados electorales de manera casi inmediata. A diferencia incluso de otros países, que pueden tener métodos muy tecnológicos. Hoy día, con la participación de más de casi 100.000 chilenos que fueron vocales de mesa, quienes también les agradezco su trabajo enorme, junto con el trabajo que hace el CERVEL y se ratifica por el Tribunal Calificador de Elecciones, nosotros tenemos un sistema electoral que nos permite transitar de un momento álgido, que son las campañas, a un momento republicano, donde se reconoce el triunfo de quien sale electo y el perdedor, yo he sido perdedor, va, reconoce el triunfo frente a quien gana, y en este caso que me tocó ganar, agradezco mucho el gesto de Janet Jara de concurrir también a mi sede, a nuestra sede, para decir lo felicito, le deseo lo mejor. Lo mismo que hicieron los candidatos en primera vuelta, también lo agradezco mucho, y eso es lo que tenemos que valorar y cuidar. Por lo tanto, mi agradecimiento a la institución del CERVEL, mi agradecimiento a la institución del Tribunal Constitucional, a todas las autoridades que concurrieron y también al gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron. Ellos, claramente, algunos son parte de lo que es esta coalición, este grupo de gobierno que va a dirigir los destinos del país por los próximos 4 años, y siempre hemos reconocido el valor de la oposición. Podemos tener miradas distintas de cómo queremos enfrentar distintos temas que son las urgencias sociales, pero el hecho que ellos hayan hoy día concurrido a este acto se valora, se agradece, y esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos. Todos estamos preocupados por el avance del crimen organizado. Todos estamos preocupados por la atención digna y eficiente en salud. Todos queremos que el sueño de la casa propia vuelva a ser realidad. Todos queremos la mejor educación para nuestros niños. Tenemos distintas aproximaciones, pero en todas esas materias se puede trabajar y se puede avanzar. Por lo tanto, agradecerles a ellos que hayan estado hoy día acá. Esperamos que, con respeto siempre, podamos marcar nuestras posiciones y avanzar por el bien de nuestra patria. Y ahora todas las consultas que ustedes quieran realizar.
Presidente, buenas tardes.
Sí, primero, me preguntan ¿qué le parece ahora por la ausencia del Partido Comunista a esta ceremonia protocolar de proclamación, por la postura precisamente que ante la captura, ante la detención de Nicolás Maduro, que ha evidenciado el presidente electo José Antonio Kast.
Internacional, ¿usted mantiene su postura y qué piensa de lo que ha dicho Gabriel Boric?
Bueno, yo espero que, más allá de, como dije, de tener diferencias, porque claramente necesitamos la oposición para un trabajo constructivo dentro de las urgencias sociales que tenemos en Chile, es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia, porque tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre. Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado. Habrán otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político, y estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien. Pueden haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente, no hay problema. No vamos a hacer un hecho político de eso. Y respecto de la política internacional, efectivamente el presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su gobierno, y es la línea que, mientras él esté, será la línea del gobierno, ¿no es cierto? Yo fui en esto muy transparente. Durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país, porque habían casi 8 millones de migrantes forzados, que por distintas razones, razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación. Y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse. Ustedes en campaña me preguntaban qué iba a suceder. Yo no tengo una mirada de futuro, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador. Y si a eso se le suma una situación que es discutida a nivel internacional de que el crimen organizado está instalado en Venezuela, que hay situaciones de narcotráfico graves en Venezuela y que quien dirige el país podría tener vínculos con eso, que yo he afirmado que es así. Bueno, nosotros no tenemos cómo resolver el problema. Quizás los organismos internacionales que deberían haber señalado con más firmeza que se había roto un principio democrático, se había vulnerado la voluntad popular, debieran haber tomado acciones diplomáticas preventivas anteriores. Eso no ocurrió. Y eso es lo que yo señalé durante la campaña, lo que he mantenido. Ya no soy presidente.
A ver, comenzamos a tener ahí un problema con la transmisión de estas declaraciones del presidente electo José Antonio Kast. El día de hoy, esta mañana, ha sido proclamado así por el Tribunal Calificador de Elecciones, que revisa todos los votos, que revisa lo que obtuvo y se le declara como el ganador de esas elecciones. Vamos a escuchar brevemente lo que él sigue respondiendo respecto a Venezuela.
De distintas maneras, porque hay distintas aproximaciones a un mismo problema. Todos reconocen que hay un problema. Tanto aquellos que firmaron una declaración, como pueden ser Brasil, puede ser Uruguay, puede ser España, y Colombia y Chile. Bueno, ellos tienen una mirada de lo que ocurre ahí, pero hay otros países que tienen otra mirada. No hay un acuerdo de cómo solucionar un problema grave que pasa por el respeto a la democracia, que se vulneró en Venezuela, donde no se respetó una elección democrática, donde una persona que fue homenajeada con un premio Nobel estaba en la clandestinidad y tuvo que salir de ahí en la clandestinidad para ir a recibir su premio, donde el presidente legítimamente electo está fuera de su nación. Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto, si esto es algo de sentido común. Se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países, y eso tiene que resolverse. Y es lo que al menos yo como presidente electo he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, al haber estado en Ecuador, haber hecho escala en Perú, y estar esta semana en Perú, es buscando una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación.
Es el presidente electo José Antonio Kast, que responde preguntas de la prensa, la primera de ellas respecto de política interna, la ausencia del Partido Comunista de esta proclamación de él como el presidente electo, y la segunda respecto a la situación en Venezuela, por supuesto, porque es la noticia internacional de las últimas horas, desde el día sábado en que Nicolás Maduro es detenido por fuerzas estadounidenses desde su vivienda junto con su esposa. El día de hoy, esposados y bajo una estricta custodia, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal Federal de Nueva York y han estado ahí durante toda esta mañana. En los próximos minutos se va a dar inicio formal al proceso judicial contra el líder chavista en el marco de la causa por narcoterrorismo que se sigue en su contra, que está relacionado con facilitación del narco, con tráfico de armas también y otros cargos que se van a esgrimir esta tarde. Acá en el país, La Moneda condenó nuevamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela, asegurando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado. Vamos a revisar lo que ha sucedido esta mañana y lo que se espera para las próximas horas. Francisca Cárez tiene detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy. En efecto, los ojos del mundo han estado puestos más que nunca este lunes en Estados Unidos. Minutos después de las 9 de la mañana en Chile, lo vimos a través de BioBio TV, se activó un mega operativo de seguridad en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, desde donde fue trasladado Nicolás Maduro hasta el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. El líder chavista fue trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, bajo la custodia de al menos 8 agentes de seguridad estadounidenses. Algunos de ellos iban fuertemente armados. Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron el momento exacto en que los funcionarios de la DEA, que es la Administración para el Control de las Drogas, retiraron a Maduro del recinto penitenciario donde estaba y lo subieron junto a su esposa a un vehículo oficial. En ese primer tramo se apreciaba que iba un poco cojeando y también esposado. Sobre lo primero no se conoce si es resultado de alguna lesión o producto también también de los grilletes que tenía en los tobillos. Pero tras descender de esta aeronave, el matrimonio fue subido a un camión blindado que los condujo finalmente hasta el Tribunal Federal de Manhattan. Todo el desplazamiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y demandó, diría que menos de media hora, considerando también los traslados terrestres y aéreos, así como el resguardo del perímetro en cuestión. Durante la llegada de Maduro y su esposa al edificio judicial, todas las calles aledañas permanecieron completamente cerradas. Hasta ahí el panorama es de expectativa. Cerca de las 2 de la tarde, mediodía de la hora local en Nueva York, Nicolás Maduro deberá comparecer ante el Tribunal de Justicia estadounidense por delitos que, tú lo mencionabas, tienen que ver con conspiración por cometer, podríamos decir, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y también dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. Recordemos que el proceso judicial, que se iniciará en algunos minutos, estará a cargo del veterano juez federal Alvin Hellerstein, que es del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Él tiene 92 años, es uno de los magistrados más experimentados de Estados Unidos, designado en 1998 por el presidente Bill Clinton, y ha liderado casos de alto perfil en ese tribunal, incluidos litigios complejos por terrorismo, narcotráfico y también crímenes transnacionales, lo que lo sitúa en una posición central para lo que será una batalla legal de largo alcance. Según el analista internacional Guido Larson, académico también de la Facultad de Gobierno de la UDD, la audiencia de este lunes es solo la instancia inicial del proceso y no necesariamente implica el inicio del juicio. Es diferente a cómo lo manejamos acá en Chile y podría extenderse por cerca de un año incluso. Añadió que Maduro enfrentará el procedimiento como cualquier imputado y que la defensa probablemente va a intentar invocar inmunidad presidencial, un argumento que ya lo hemos visto en casos similares. Pasemos a escuchar al analista Guido Larson.
La defensa posiblemente va a presentar el argumento de inmunidad, dado de que Maduro era presidente en ejercicio, posiblemente va a ir por esa línea. Ese tipo de defensa ya fue presentada con Noriega, por ejemplo, y fue rechazada. Yo me imagino que va a ser rechazada también.
Bien, volvamos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A esta hora, en el edificio de Pearl Street, el Tribunal Federal, toda la cuadra se encuentra custodiada por los agentes federales, además de que hay muchísima presencia de ciudadanos venezolanos que han llegado hasta allá para manifestarse. En el estado de Florida también hubo movimiento porque legisladores de los republicanos realizaron un punto de prensa en el que elogiaron el operativo desplegado por el gobierno de Donald Trump para la captura y también traslado de Nicolás Maduro, calificándolo como un hito para la seguridad regional y también hemisférica. Uno de ellos fue el representante estadounidense Carlos Jiménez, republicano por el estado de Florida, quien valoró la acción del Ejecutivo y el rol de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Y cuando Donald Trump te dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Hay otros en Venezuela que también tienen que enfrentar la justicia americana.
Mientras tanto, acá en el Palacio de la Moneda, el gobierno se mantiene alerta, atento a lo que va a ocurrir en los próximos minutos en Estados Unidos. Durante esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, buscó bajarle el perfil a la polémica generada por la postura del presidente Gabriel Boric frente a esta situación que está ocurriendo con Nicolás Maduro. En ese contexto, evitó el ministro referirse a las declaraciones del líder republicano y presidente electo, José Antonio Kast, recalcando que el respeto al derecho internacional es una política de Estado y que la conducción de las relaciones exteriores corresponde exclusivamente al presidente de la República.
Quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República, pero creo que es muy importante hacerse cargo de las buenas tradiciones, y Chile siempre ha sido un promotor del respeto irrestricto al derecho internacional.
Y en ese intento de apagar el fuego no ha logrado bajar la insistencia que existe hoy, al menos en la oposición, para exigirle al presidente Gabriel Boric que respalde sin ambigüedad el actuar militar de Estados Unidos en Venezuela, cuestionando, por cierto, la condena de la moneda a la intervención y pidiendo una postura más firme frente al régimen venezolano. Al respecto, justamente hoy en la ceremonia donde está el presidente electo José Antonio Kast, habló el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Pasemos a escucharlo.
Yo creo que el señor presidente debió pensar o debería pensar más en el pueblo venezolano. El propio presidente de la República dijo en su momento que no reconocía la elección en Venezuela. Yo no sé qué está reclamando.
Han pasado sin duda muchísimas cosas esta jornada, Katy. Durante ella también se pronunció hace un par de minutos María Corina Machado, y fue a través de su cuenta de X que escribió: los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y también derechos humanos. Pero también, simultáneamente, se reúne a esta hora el Consejo de Seguridad de la ONU por la operación de Estados Unidos en Venezuela. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó que se respete el derecho internacional tras esta operación militar. Se trata de una reunión convocada de urgencia, en la que los países presentes en el Consejo se van a posicionar sobre esta acción de manera unilateral decretada por el presidente estadounidense Donald Trump. Recordemos que en nuestra representación va a estar Paula Narváez. Mientras tanto, acá en el Palacio de la Moneda estamos esperando esta vocería habitual de los días lunes, que va a estar encabezada ahora sí por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y veremos qué es lo que dice respecto a la situación que estamos viviendo y que veremos en un par de minutos en el Tribunal Federal de Nueva York. Katy.
Claro, sobre todo saber, pensando en temas internos, ¿no? Acá de Chile, la relevancia de lo que está pasando en Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, si bien es un asunto que va para largo, obviamente no va a pasar de inmediato, pero hay mucha expectativa respecto de la situación de los venezolanos que viven en Chile, por un lado, que no tienen documentos, no tienen opción de estar al día en sus papeles, su identificación, porque no hay funcionamiento de la embajada ni el consulado acá en el país, por un lado, pero también está lo que tiene que ver con Ronald Ojeda, que es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Y que también entiendo hay expectativa en relación a la información que se pueda obtener después de las decepciones que se obtuvieron en el momento en que se registró ese asesinato.
Sí, completamente en base a eso se está muy en alerta, pero desde Cancillería al menos la misión que tienen ahora es comunicarse con estas personas, por lo menos ciudadanos chilenos en Venezuela, más que lo que está ocurriendo en las fronteras. Incluso lo preguntamos hoy día al Ministerio del Interior, nos han dicho que el flujo en la frontera está normal, está regular. Por lo tanto, ahora la misión al menos que tiene el gobierno, que está atento a eso, es comunicarse con los chilenos en Venezuela. Hemos visto que a esta hora, justamente, Katy, en Caracas se están manifestando adherentes al régimen de Nicolás Maduro. No ha habido por lo menos presencia de ataques por parte de la policía. Sabemos que son adherentes también al régimen, pero por ahora sí hemos visto bastante movimiento en lo que está ocurriendo en Caracas. Por lo mismo, el gobierno ha tratado de mantenerse en contacto a través de una línea que dieron a conocer el fin de semana para que las personas que se encuentran allá, ciudadanos chilenos, se mantengan atentos, eviten las concentraciones públicas y estas manifestaciones que sin duda, después de un resultado o de también el juicio, digámoslo, van a estar movidas en el sector, por lo menos allá en Caracas sí o sí, y también que se monitoreen los medios locales. Hemos visto durante el día también que los canales de televisión en Venezuela han emitido mucho lo que se trata de manifestaciones en apoyo a Venezuela, también en Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores dándole el apoyo a Nicolás Maduro y, por cierto, condenando esta intervención que ha hecho Estados Unidos para sacar a Maduro y a su esposa de Venezuela.
Bien, gracias, Frank. Vamos atentos a esa vocería.
Bien, buenas tardes.
Hasta pronto. A ver, a esta hora, a propósito de lo que pasa en Venezuela, se está realizando la instalación del periodo constitucional legislativo que corresponde, y la voz que escuchamos es Nicolás Maduro Guerra, que es diputado y está hablando hasta ahora.
Más nadie sino Dios tiene los destinos de Venezuela en sus manos. Que más temprano que tarde estarán con nosotros. Y que gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de este momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar. En el nombre de Dios Todopoderoso, se lo pedimos y lo va a cumplir. Amén.
Con una ovación, los parlamentarios de la Asamblea Constitucional se ponen de pie, además, para aplaudir las palabras de Nicolás Maduro Jr.
Es parte de una estirpe histórica forjada en la lucha por la independencia y la dignidad de los pueblos. Fue formado por Hugo Chávez en la ética de la responsabilidad, en la conciencia del sacrificio y en la certeza de que la patria está siempre por encima de cualquier interés personal. Por eso, incluso frente a la agresión más grave, sabemos y vemos que se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico que le tocó asumir. Él sabe su papel en la historia y nos mostró la señal de la victoria, la que necesitamos para avanzar y vencer. No secuestran a un hombre, no secuestran a un hombre. Están desafiando una estirpe histórica. Y si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar.
Esas son las palabras de Nicolás Maduro Guerra, que es diputado de Venezuela y que obviamente es el hijo de Nicolás Maduro, haciendo alusión a todo lo que ha sucedido. Ustedes escuchaban las palabras de este diputado, que se dan en el marco de la instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031. Había expectativa respecto de que en esta sesión se jurara a Delcy Rodríguez como la presidenta interina, porque hasta ahora la Asamblea no se había referido a esa situación. Siguen ahí las palabras de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, mientras les vamos a contar lo que hoy podría darse, porque estamos a la espera, ¿no?, de que comience la formalización de los cargos allá en Nueva York. Los va a enfrentar en este Tribunal Federal de Nueva York, cargos de narcotráfico que podrían derivar en la pena capital si es que es declarado culpable, según reportó el New York Post. Tiene 63 años, llegó esta mañana, como les contábamos, en las condiciones que además vimos a través de BioBio TV. Lo que aporta el New York Post es que, según la legislación federal estadounidense, un acusado declarado culpable de violar la ley de sustancias controladas, o sea, drogas, como parte de una empresa criminal continua, puede ser elegible para la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio. Y sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense. ¿Qué es lo que ha prometido Pam Bondi, por ejemplo, que es la fiscal general? Había dicho que tanto Maduro como Flores pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses, aunque no especificó qué sentencia buscaría el Departamento de Justicia en caso de una condena. Pero eso es lo último que se sabe respecto de ese caso. Acaso en la 1:32 es la 1:32, es decir, estamos más o menos a 28 minutos de que comience esa audiencia. Estamos muy atentos. Vamos a revisar también lo que está pasando en Venezuela, además de lo que hablábamos de la Asamblea Legislativa. Hoy el país amaneció con incertidumbre y con Delcy Rodríguez como la presidenta interina. Las autoridades pidieron a sus ciudadanos seguir con normalidad tras nombrarla a ella. En las calles de Caracas todo el mundo está a la expectativa, sin la certeza de si habrá una transición, más allá de las declaraciones que ha hecho Donald Trump, de que ahora Estados Unidos está a cargo de Venezuela. De Venezuela, digo. Nos vamos a Caracas, vamos a escuchar el informe de Víctor Amaya, que es el corresponsal de Radio Francia Internacional.
Venezuela comienza la semana con una nueva presidenta encargada. Delcy Rodríguez encabezó la noche del domingo su primer consejo de ministros, demostrando que el gobierno de Nicolás Maduro sigue con cada uno de sus miembros en los mismos cargos, excepto por él, que será presentado este lunes ante una corte de Nueva York acusado de narcoterrorismo. En el país sudamericano, las autoridades le dicen a los ciudadanos que retomen sus actividades con normalidad. Como dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, junto al alto mando militar, la patria sigue. Fue una declaración en un domingo en el que las calles aún lucían muy despejadas, excepto por la movilización que el chavismo organizó para exigir el retorno de Maduro. En el resto de Caracas, el movimiento lo protagonizaban quienes compraban víveres, incluso haciendo largas filas, pero encontrándose con el golpe de realidad de unos precios que no dejan de subir.
¿En cuánto
qué
pasa? $3.
Entre tanto, quienes aspiraban que con la caída de Maduro comenzara una transición política completa muestran su frustración. Lo que han escuchado de Donald Trump y Marco Rubio hasta ahora es que la oposición no puede asumir las riendas del país y que Delcy Rodríguez está dispuesta a colaborar.
Deja mucho que pensar. Va a ser más de lo mismo. Ahí está la gran incógnita.
Todavía no estoy de acuerdo, Pepe.
Es mejor que lleguen a unas elecciones y voten las personas para que el pueblo decida.
Totalmente en desacuerdo. Creo que debería de ser elecciones.
Delcy ahorita mismo tiene que ser la encargada, porque es la mejor manera que haya una transición pacífica.
Delcy como presidenta interina es la más idónea, ya que nuestro presidente nos los tiene secuestrados.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
¿Qué pasa mientras tanto en Colombia, país limítrofe de Venezuela? Ahí el presidente Gustavo Petro y amenazó con volver a tomar las armas si es que es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la amenaza ilegítima, dijo el mandatario estadounidense Donald Trump. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y de la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X. Ayer, Trump comentó a los periodistas, iba a bordo del avión presidencial, el Air Force One, que al igual que Venezuela, Colombia también está muy enferma. Y en referencia a Petro, dijo que el país está gobernado por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo, decía. El gobierno de Colombia desplegó 30.000 soldados a lo largo de la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos. Vamos a revisar la situación en Cúcuta, nos vamos a Colombia. Tomamos contacto con la enviada especial de Radio Francia Internacional, Melissa Barra, que tiene todos los detalles.
Con tranquilidad habitual, aunque aún anoche se oían algunos fuegos pirotécnicos en el centro, donde la comunidad venezolana ha prolongado el fin de semana de los festejos de Año Nuevo con las noticias que llegaron de Venezuela. Hablamos con un coordinador humanitario venezolano, nos explicó que rápidamente la emoción dejó paso a cierto escepticismo, en especial tras asumir como mandataria interina Delcy Rodríguez y el mantenimiento de la cúpula en el poder venezolano. Y ese escepticismo se refleja en la frontera porque muchos venezolanos aquí han preferido no realizar el cruce por los puentes internacionales que dan a Venezuela por temor a un cierre definitivo del país. Los que sí están ingresando son los venezolanos que han intentado volver a su país de residencia, incluso desde Estados Unidos, debido al bloqueo del espacio aéreo. Tanto venezolanos como colombianos nos han expresado, eso sí, preocupación por los efectos económicos que cualquier cambio de situación podría tener y que pueda perturbar este centro de comercio entre Colombia y Venezuela, y donde numerosos sectores laborales son venezolanos. Desde el sábado, el gobierno colombiano desplegó un dispositivo militar en la frontera. Esa frontera se extiende hasta 2.200 kilómetros. Se instaló aquí en Cúcuta un puesto de mando unificado, es decir, que parte del Ejecutivo está coordinando desde aquí la respuesta colombiana en materia militar, diplomática, humanitaria, migratoria. En ambos lados de la frontera, que es muy porosa, hay fuerte presencia de grupos armados, principalmente del ELN, disidencias de las FARC y organizaciones de crimen organizado. El ejército está en primer grado de alistamiento. Asegura que, según datos de inteligencia, cabecillas con base del lado venezolano de la frontera podrían realizar movimientos para regresar a Colombia, incrementando actos de violencia, por ejemplo, en el Catatumbo, esa región a unos kilómetros de aquí, donde operan logísticamente estos grupos armados.
1:38 p.m.
Y tal como hemos mencionado, en nuestro país hay mucha expectación respecto a lo que pueda suceder en caso de que efectivamente haya un cambio en la administración venezolana, el que todavía no se ha ejecutado, ¿no? Gran parte del chavismo sigue siendo parte de la cúpula administrativa del país, la Asamblea Nacional y otros poderes del Estado. La investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue avanzando, y esto es lo que preocupa muchísimo acá en el país. El Ministerio Público confirmó que el caso no está cerrado y que todavía se indagan eventuales responsabilidades de personas que no han sido formalizadas. En la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios, la Fiscalía ECO y también la Fiscalía Nacional precisan que el proceso se encuentra en distintas etapas, con imputados que por un lado ya están acusados, otros a la espera de ser extraditados, y un tercer grupo de hombres que sigue bajo investigación incluso fuera de Chile, que particularmente son quienes se ataviaron como funcionarios de la Policía de Investigaciones para tomar detenido a Ronald Ojeda. Vamos a revisar la información, Marcela Rojas con detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Katy, auditores. La Fiscalía de Alta Complejidad, bueno, la Fiscalía Eco del Crimen, del contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, confirmó este domingo que la investigación que indaga el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano que fue asesinado en febrero de 2024 acá en nuestro país, continúa, está activa y con distintas aristas abiertas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dado toda la situación que ha ocurrido con Venezuela y la caída del poder de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, como ya les mencionaba, el Ministerio Público informó que ya fue presentada esta primera acusación del caso el pasado 29 de diciembre, que lo estuvimos reportando oportunamente acá en la radio, en contra de 20 imputados que actualmente se encuentran privados de libertad, quedando pendiente también la fijación de audiencia de preparación de juicio oral en contra de estas 20 personas. En paralelo, la Fiscalía mantiene una causa desagrupada respecto de otros sujetos que están vinculados a estos mismos hechos, que se encuentran con procesos de extradición en curso o con órdenes de detención pendientes. Desde el equipo contra el crimen organizado y homicidio se precisó que esta investigación sigue vigente y que cualquier nuevo imputado que sea detenido va a ser incorporado a esta causa, sin descartar que las diligencias puedan alcanzar a autoridades del gobierno venezolano si los antecedentes así lo permiten. Se hablaba mucho de Diosdado Cabello, ahora que no está Maduro al poder de Venezuela, que podría ser uno de los nuevos formalizados en esta causa. Sin embargo, hay que ver cómo avanza toda esta situación, cómo avanza todo este proceso también judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos, para ver qué es lo que finalmente va a ocurrir en Venezuela. Sobre este punto, el fiscal nacional Ángel Valencia explicó que la causa se estructura en estos tres grupos que yo ya les mencionaba, los imputados que ya fueron acusados, que están sometidos a un proceso penal en Chile, en un segundo grupo de personas que están formalizadas en ausencia, respecto de las cuales hay solicitudes de extradición en curso también, y este tercer grupo de sujetos que aún no han sido formalizados ni acusados, pero que continúan siendo investigados en esta indagatoria del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. En este último escenario, confirmó que el Ministerio Público mantiene diligencias en curso para determinar la eventual participación de autoridades venezolanas, entre ellas Diosdado Cabello, conforme a los antecedentes aportados a la investigación.
El Ministerio Público va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación, en particular la situación de quienes todavía no están en Chile, porque todavía están en su extradición pendiente, y de todas las demás personas que pudieran haber participado en el delito.
El fiscal nacional también es un punto bastante interesante y que va a tener que tener la importancia que se debe, porque él señaló que la cooperación internacional con Venezuela es limitada, también señalando que existen al menos 14 extradiciones autorizadas por tribunales chilenos que no han podido ser tramitadas debido a las ausencias de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que dificulta en todo caso la comunicación formal con el país caribeño. Desde el gobierno, el ministro de Justicia Jaime Gajardo reiteró el respaldo del Ejecutivo a la labor del Ministerio Público, calificando el crimen de Ronald Ojeda como un delito gravísimo cometido en territorio nacional. En esa línea, el ministro afirmó que la investigación que se ha desarrollado ha sido de manera profesional y que el gobierno va a entregar todo el apoyo necesario para que se esclarezcan las responsabilidades penales en el marco de la persecución del crimen organizado transnacional.
Nosotros hemos señalado que el Ministerio Público cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo en cuanto a las decisiones que está llevando adelante en la investigación. Y, por cierto, el Ejecutivo considera que la investigación que ha desarrollado el Ministerio Público en esto ha sido una investigación profesional, una investigación que esperemos dé luces y esclarezca todas las personas que participaron en un delito tan grave en suelo nacional como el delito de Ronald Ojeda.
El abogado de la familia de la víctima, Ronald Ojeda, el exteniente venezolano Juan Carlos Manríquez, explicó que estas extradiciones pendientes desde Estados Unidos y Colombia van a ser incorporadas una vez que se concreten formalmente. Antes de eso no se pueden realizar. En el caso estadounidense, señaló que eso va a depender de del cumplimiento de la pena acordada por cada uno de los imputados, mientras que en Colombia resulta también indispensable que el envío de los extraditables requiera de una autorización administrativa gubernamental. El abogado aseguró que una vez en Chile no existen riesgos de prescripción ni perjuicio para la acción penal, por lo que destacó que todas las diligencias se han realizado de manera oportuna. Señaló que en el caso de Diosdado Cabello va a depender de lo que la fiscalía tenga como pruebas en su contra para ver si es que se formaliza o no a la mano derecha de Nicolás Maduro.
Y respecto del avance de una eventual extradición hacia el señor Diosdado Cabello, va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales nacionales e internacionales una vez que adopte una decisión en ese sentido.
No hay nada cierto por ahora. Lo que sí se sabe es que Diosdado Cabello nuevamente vuelve a la palestra judicial en el caso de Ronaldo Ojeda. Hay que ver cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra y si es que se puede formalizar a el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en este caso, acá en Chile, por el delito de secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, dadas las condiciones que han estado surgido en este en el país, en Venezuela, y también la caída de Nicolás Maduro del régimen dictatorial que tenía en ese país. Es muy complejo lo que está sucediendo, pero la Fiscalía ya ha anunciado que esta causa no está cerrada, que se siguen las investigaciones, que las indagaciones siguen activas y que es en eso también incluyen a Diosdado Cabello y otras autoridades venezolanas en este caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda.
Gracias, Marce.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Chile y el mundo. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos con informaciones policiales. Hay 2 menores de edad que fueron detenidos por disparos injustificados, esto en la comuna de San Bernardo durante esta mañana. Rodrigo Pino nos va a contar más detalles. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo esto ocurrió a plena luz del día, en horas de esta mañana, cerca de las 10 de esta mañana, en el sector de la calle Baquedano, esto es en San Bernardo, donde vecinos de este sector alertaron a personal de carabineros respecto a la presencia de dos personas que estaban cerca de una pasarela realizando disparos al aire con armamento de fuego. Llega carabineros a este lugar, se entrevista con quienes fueron los denunciantes de estos hechos y estos le entregan algunas características físicas y también de vestimentas de quienes serían los autores de estos disparos. Con estos antecedentes comienza carabineros un patrullaje por el sector llegando hasta la calle Enrique MacIver con Malaquías Concha, donde advierte la presencia de dos jóvenes, dos menores de edad, quienes reunían esas características y al ser fiscalizados, ellos fueron revisados sus prendas y se encontraron 2 armas de fuego y también municiones, las que fueron rápidamente cautadas por parte de personal de carabineros. Con estos antecedentes, estas 2 personas están en calidad de imputados, son 2 menores de 14 años sin antecedentes policiales. Escuchamos las palabras del capitán Luis Jara de la 62ª Comisaría de San Bernardo, quien le entregó detalles respecto a la captura de estos 2 menores de edad.
Se realiza un control de identidad donde se puede encontrar e incautar una pistola 9 milímetros marca Bruni, la cual se encuentra bajo restricción de la ley de control de armas. A un segundo individuo se le encuentra una pistola a fogueo marca Beretta. Se realiza un recorrido por el sector y en una pasarela se levantan 5 cartuchos percutados.
Sí, además, en medio de la revisión de las prendas de estos dos menores de edad imputados, se le encontraron además 29 cartuchos, 9 milímetros también de munición a fuego. Lo que se está verificando es que estos dos armamentos, que son restringidos por la ley de control de armas, pero que son a fuego, estaban o no adaptados para el uso de armas reales o de balas reales. Por ahora, la información apunta que serían por ahora de fantasía, no estarían modificados, pero de todas formas se va a hacer un trabajo de revisión por parte de los equipos especializados de carabineros. Entre tanto, estos dos menores de edad van a quedar a disposición del Ministerio Público para ser imputados de los cargos de porte ilegal de armamento de fuego, a la espera de que el tribunal resuelva respecto a la situación judicial de ambas personas, al igual que los dos armamentos que están incautados y en poder de personal de carabineros. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas. Acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Nos vamos hasta Radio Bio Bio Concepción con información exclusiva de Bio Bio, la radio de la zona. Al menos 6 armas fueron robadas desde dependencias de la Policía de Investigaciones en la región del Bio Bio. Camila Elso con la información, te escuchamos.
Sí, tenemos información policial de último minuto. La radio está en condiciones de confirmar el robo de armas incautadas desde el interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. Según antecedentes recabados por Radio Bio Bio, sería un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría robado armas incautadas en procedimientos de homicidio y violencia rural en la región del Bio Bio. También señalar que serían al menos 15 las personas que tendrían acceso al laboratorio donde se registran, se guardan estas armas, las que son incautadas en procedimientos. Pero un funcionario sería uno de los principales responsables de este robo registrado al interior de la Policía de Investigaciones de armas. Entre ellas serían al menos 6 las armas robadas, semiautomáticas, pistolas que han sido incautadas en procedimientos de homicidios y violencia rural en la región del Bio Bio, un procedimiento que continúa en desarrollo para poder esclarecer y también conocer la declaración de parte de la Policía de Investigaciones por este robo registrado al interior de la Policía de Investigaciones de Concepción. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Rodrigo Reid, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Con novedades de los equipos que están volviendo, por ejemplo, la Universidad de Chile hoy volvió a trabajar con plantel completo, lo había hecho Paqui Meneghini, su nuevo técnico, también con los juveniles. Y la gran novedad es Eduardo Vargas, que tuvo su abrazo con Charles Aránguiz, uno de los que reencontró en la Universidad de Chile. De hecho, ahí lo podemos apreciar en el Bio Bio TV. También ya había visto a Marcelo Díaz, que está en recuperación, y se le preguntó directamente a Eduardo Vargas cuál va a ser su aporte. Ya tiene 36 años, estuvo en Audax Italiano, en la cancha. ¿Qué es lo que va a aportar? Esto dijo Eduardo Vargas.
Aporta en cualquier lugar de la cancha, si me toca o no jugar, siempre voy a estar apoyando porque es diferente a estar en un equipo que uno siempre ha querido. Nada, dentro de cancha voy a aportar todo lo que tenga.
Y en la Católica se termina recién en la presentación de uno de los fichajes, Justo Gianni. Hay que decirlo así, el mismo dijo. No es Gianni.
No es Gianni.
Yo también pensé que era Gianni.
Sí, pues
¿no?
Yo también.
Sí, Justo Gianni. Él lo aclaró, de hecho, en la conferencia de prensa. Bueno, detalles a esta hora desde el Claro Arena con nuestro compañero Benjamín Rojas. Benja.
Así es, estamos en el Estadio Claro Arena porque hoy Universidad Católica presentó a la primera de sus cuatro incorporaciones confirmadas para la temporada 2026. Hoy fue el turno del delantero argentino Justo Gianni, quien viene de Aldo Civi por todo este año con el pase en su poder. Sobre qué rol y dónde jugará en la Universidad Católica se le consultó en la conferencia de prensa y esto fue lo que nos dijo.
De media punta quizás es donde más me siento más cómodo, pero no me cierro a si tengo que jugar por afuera o de interno. Mismo lo he hecho de 9 en Aldo Civi, entonces estoy a disposición del técnico para que me ponga donde él cree que voy a cumplir mi mejor función y a estar a disposición de él para lo que necesite.
Esta es la primera de una serie de presentaciones que realizará Universidad Católica durante esta semana. Falta la del lateral derecho Bernardo Cerezo, la del mediocampista Jimmy Martínez y la del mediapunta campeón con Coquimbo Unido, Matías Palavecino. Desde el Estadio Claro Arena, Bio Bio, la radio.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Y hay buenas noticias en el rally porque el chileno Lucas del Río ganó. Sorprendentemente diría yo, porque no era uno de los nombres considerados para ganar por lo menos alguna etapa del rally. Hay nombres mucho más conocidos como Chaleco López, por ejemplo, o el propio Ignacio Casale, que corre en esta categoría. Bueno, ganó en la categoría de Challenger, donde llegó primero hoy día en la